Ser podcast.
Hola, buenas tardes. Lo primero, ponerse en situación. Esta música, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta del Vado, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
No sé si hay, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Nos evoca qué? ¿Una tarde, una noche?
Una tarde-noche y un baile, ¿no?
Sí, tarde-noche, sí, no sé.
¿Algún lugar en concreto? Es que es la banda sonora de una película.
A mí, no sé, Sofá y Mantita.
¿No? Sofá y Mantita.
Y como mal tiempo.
Sí,
mal tiempo.
No sería el caso de España o de casi toda España esta semana, donde ha vuelto el sol y las temperaturas relativamente altas. No, esto es la banda sonora, un fragmento de la banda sonora de Manhattan.
Ah, mira.
Claro, Manhattan hoy a esta hora, en fin, con un temporal que azota, no te rías, la costa este de Estados Unidos, hay más de 40 millones de personas que afrontan riesgos por lo que han denominado los expertos un ciclón bomba. Yo ya lo del diccionario meteorológico.
Ciclón bomba, ciclogénesis explosiva.
Sí, sí, ciclón bomba, que ha paralizado la vida cotidiana prácticamente en todo. Redes de transporte, colegios. Bueno, amenaza con convertirse en una de las peores tormentas de las que se tiene registro. Se han cancelado más de 10.000 vuelos. Y el alcalde de Nueva York ha llegado a anunciar, ayer lo hizo, un toque de queda, prohibiendo prácticamente todos los movimientos. Así que hoy, ni que sea por contraste, a esta hora de la tarde, de la mañana allí, saludamos desde Brooklyn a la periodista María Sánchez Díaz. María, buenas, buenas lo que sea.
Hola, buenas tardes, buenos días para nosotros.
¿Qué ves desde tu ventana ahora mismo?
Pues mira, la verdad que hemos amanecido con las ventanas cubiertas de hielo. Es la primera vez que me pasa desde que vivo aquí, así que por la ventana se ve poco, pero está nevando todavía y seguimos en condiciones de ventisca, creo que hasta al menos un par de horas más, así que esto no amaina de momento.
¿Ves a alguien por la calle?
Pues, aquí en Nueva York los propietarios de las casas están obligados a raspar con las palas la parte que les corresponde de acera, así que ahora mismo oigo a mi casera y a sus hijos raspar la parte que les corresponde de la acera, pero aparte de eso reina un silencio que es muy poco común en una ciudad como esta, ¿no?
Oye, ¿habéis tenido,
es una especie de sensación,
¿habéis tenido que hacer acopio de comida? Quiero decir, ¿cómo os preparáis para un temporal de esta envergadura?
No, la verdad que aquí yo nunca hago acopio de comida porque en Nueva York, me imagino que en las zonas más rurales del estado y en otras áreas de la costa este menos concentradas quizás tengan más problema, pero aquí siempre te encuentras un deli que es el equivalente a los bazares, que está abierto con alguien dispuesto a venderte un brick de leche o lo que necesites, así que la verdad que en ese sentido no nos hemos preparado demasiado.
Hola, vecina. ¿Cómo estás?
¿Cómo que vecina?
Hola, vecina.
Es una intimidad. María y yo hemos sido vecinas.
No, perdona, ya no estás en la intimidad, estás en la radio. ¿Habéis sido vecinas?
Hemos sido vecinas.
¿En Nueva York o en Washington?
En Washington, de puerta con puerta.
Habéis sido vecinas y no propietarias, porque si no tendríais que limpiar con la pala, ¿no?
Nos ha tocado limpiar, pero para poder salir en alguna ocasión, pero no por propietarias, sino por afectadas. Oye, María, ¿cómo van los ánimos? Porque lleváis semanas ya encadenando temporal tras temporal, aquí ha salido el sol, ya estamos en casi en preprimavera, sí. O sin el casi.
Sí, pues como dices, el ambiente ha sido brutal, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que los neoyorquinos no vivían un invierno de estas características. Hemos estado casi dos semanas con temperaturas que no sobrepasaban los 0 grados y la nieve, que antes era prístina y brillante, empezó a volverse sucia, sólida como una piedra. En algunas manzanas donde no se había limpiado era gris, estaba salpicada de excrementos de perro, de manchas de café, de orín, y se ha quedado como una especie de capa mugrienta, así que esta nueva tormenta viene un poco a tapar toda esa mugre. Y bueno, los comienzos de estas tormentas siempre tienen algo como muy bonito, muy limpio, muy lúdico. El problema viene en los días sucesivos, ¿no?
Oye, hemos leído este fin de semana, al menos, no sé si vosotros, Isaías, John, Marta, lo habéis leído, que una de las consecuencias inesperadas, uno de los, no sé si daño, pero un efecto colateral de este frío extremo en Nueva York, es el efecto que pueda tener en la población numerosísima de ratas, sí, que tradicionalmente hay en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, con las ratas pasa lo mismo que con los humanos, ¿no? Que no ha sido fácil ser rata en Nueva York últimamente. Y los expertos dicen que cuando vuelva el buen tiempo podría haber menos ratas entrando y saliendo de los parques, de los cubos de basura, de los terrenos baldíos, porque aparte de que el clima podrá haber causado una pequeña mortandad, al parecer también el frío las inhibe de reproducirse, lo cual tendría un impacto en la cantidad de camadas que vean la luz en primavera. Aunque he de decir que, aunque sea solo una anécdota, yo el sábado en el metro vi a una en las vías que la vi bastante
lozana.
Me miró a los ojos y siguió a lo suyo.
Oye, María, no sé, igual sí que hay alguna diferencia entre humanos y ratas. Seguramente se verá igual también dentro de 9 meses, porque estar 2 semanas metidos y encerrados, como ha pasado en alguna ocasión aquí, pues luego también puede tener consecuencias. Oye, en una ciudad que, como dice la canción, nunca duerme, este silencio sepulcral, ¿no?, atenuado por la nieve, además, que es como una especie de succionador de sonidos, ¿se te hace extraño?
No, extraño no. Es que, bueno, como digo, ya sabes, pues eso, esta ciudad, los neoyorquinos se enorgullecen de ser fuertes y de tener aguante. Yo sí tengo la sensación de que se está acabando un poco ya la energía, sobre todo con las temperaturas, ¿no? Ahora no hace tanto frío como antes, pero al final la gente sigue adelante y haciendo su vida, ¿no? Los bares siguen llenos, metro sigue lleno, en fin, no todo se ha detenido.
Es curioso porque estamos hablando de dos ciudades, desde Madrid a Nueva York, que están prácticamente en la misma latitud. Estamos situados en el, digamos, en el hemisferio norte, prácticamente a la misma latitud. Lo que pasa es que, bueno, el juego de corrientes que afectan a esta ciudad hace que los inviernos sean mucho más crudos. Yo no sé si Trump ha tuiteado ya algo en el sentido de que elegir a un demócrata lleva a este tipo de calamidades,
Sí, no, bueno, la verdad que no he mirado todavía, no me he metido hoy a ver qué ha dicho. Mañana tiene el State of the Union en el Congreso, así que espero que esté un poco centrado en eso, que es un gran día para él.
Nueva York, recogiendo lo que decías, Isaías, es que la arquitectura, ya sabéis que son todo cuadrados, uh-huh, y entonces la arquitectura, además de que está en la bahía, hace que se levanten unos vientos que son insoportables, claro, sumados a la humedad, porque claro, como es todo o casi todo una cuadrícula, pues eso, cogen todas las calles, todas las avenidas esos vientos, que allí no llegaron los romanos a hacer su arquitectura.
Depende de por dónde sople, sube por las claro, avenidas o por las calles.
Sí, sí, sí,
¿no?
y es insoportable, sumado a la humedad. Es verdaderamente muy inhóspito. María, ¿tú cuánto tiempo llevas allí?
Bueno, es que he vivido en dos temporadas, pero de esta última llevo 5 años. Y otros 4 anteriormente.
¿Y es la peor tormenta de nieve que has vivido?
No, la peor tormenta de nieve no, pero este ha sido el peor invierno, sin duda. O sea, las sensaciones térmicas de menos 25. Ha habido días que te salía en las apps estas del tiempo que hay, que hacía más frío, hacía peor sensación térmica en Nueva York que en la Antártida. Eso yo no lo había vivido nunca. O sea, sí, de realmente estar 10 minutos en la calle y decir, no, me quedo un rato más y no lo cuento. Y obviamente, aquí ya sabéis que hay un problema enorme con las personas sin hogar,
claro,
y han fallecido alrededor de 20 personas y el alcalde, Zoran Mamdani, que ya sabéis que ha tomado posesión, está intensificando un poco sus esfuerzos de divulgación para animar a la gente a refugiarse, ¿no? y ha abierto algunas unidades de alojamiento individuales para atraer a quienes tradicionalmente se resisten a entrar en los refugios colectivos, ¿no?
María, ¿y tienes alguna buena vecina con la que compartir estos momentos tan duros en Nueva York?
No tan buena como la de Washington.
Como Marta, nada. Nada. Nunca he vuelto a tener una vecina tan buena como Marta Delgado.
Bueno, María Sánchez Díez, compañera, oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana y ánimo con el frío.
Venga, muchísimas gracias.
Venga. Un beso, amiga.
Un beso. Oye, vamos a seguir mirando al mundo desde las ventanas. Al sur de Estados Unidos está México. México es un país que hoy gira alrededor de un nombre propio, es el de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho, que era, digo era porque ya murió, vamos, le mataron ayer, uno de los narcotraficantes más buscados en México y en Estados Unidos. Había logrado escapar de un montón de operativos, pero ayer terminó abatido en un dispositivo de las fuerzas federales mexicanas que contaron, según parece, con apoyo de la inteligencia norteamericana. Bueno, eso ha desatado una oleada de violencia extrema, de protestas, de bloqueos en las carreteras, se han quemado vehículos, se han producido ataques contra policías y militares. Así que a esta hora, que allí son las 9 y 18 minutos de la mañana, saludamos a Marc Hernández, que es periodista en Radio Metrópoli, en Jalisco. Marc, buenos días, buenas tardes desde España.
¿Qué tal? Muy buenas tardes hasta España, buenos días para aquí. Para México, justo como mencionan, es temprano, poco después de las 9 de la mañana aquí en México, pues ha sido un día tranquilo en el transcurso de esta mañana, tras los bloqueos que ocurrieron el día de ayer. Ya lo informaba el día de hoy desde temprano en la llamada conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y pues los militares que están acompañando a la presidenta, explicaron cómo fue el operativo del día de ayer desde temprano en el municipio de Tapalpa. Yo me encuentro en Guadalajara en el estado de Jalisco, está ubicado pues en la zona occidente de México, y este municipio de Tapalpa, donde fue detectado y abatido el Mencho Nemesio Oseguera Cervantes, se encuentra entre 2 a 2 horas y media de distancia de aquí de Guadalajara. Sin embargo, pues la situación fue, y como ya lo explicaba el día de hoy, pues fue bastante caótica, porque pues se desplegaron equipos de fuerzas militares especiales, quienes habían detectado mediante trabajos de inteligencia pues a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de el Mencho, justamente, y de ahí se llevó a cabo la operación correspondiente para darle seguimiento y posteriormente poder pues desplegar el operativo. Uh-huh. Al día de hoy, y lo que mencionaban también en el último corte informativo, fueron más de 250 incidentes, principalmente de vehículos quemados, bloqueos entre tráileres, camiones del transporte público, vehículos particulares, por ejemplo. Principalmente se concentraron uh-huh. aquí en el estado de Jalisco, con un total de 65. Y lamentablemente pues fueron 27 personas fallecidas, 25 de ellos fueron militares. Lamentablemente una víctima colateral, una mujer embarazada que resultó pues lesionada de bala. Y ahorita ya lo escuchábamos, ¿no? Y lo platicaban ustedes mismos. Desde la mañana, desde prácticamente la madrugada, casi antes de las 5 de la mañana, pues había un silencio sepulcral, un silencio de tensión, pues, prácticamente de miedo quizá, porque pues no había mucha circulación de vehículos. Es lunes, la jornada laboral suele iniciar desde muy temprano, pero es un día típico porque no hay mucha circulación de vehículos. Me encuentro ahora en recorrido en el centro de Guadalajara. El transporte público ha ido retomando poco a poco. Es muy inconstante, no es constante el servicio de transporte público aquí en Guadalajara. No hay clases en todos los niveles educativos, se suspendieron las clases, muchos comercios no están abriendo, muchos permanecen cerrados, uno que otro, pues sí ha abierto alguna farmacia, algún negocio de comida, alguna tienda de conveniencia, pero pues es un día atípico. Normalmente ahorita son horas pico, así le llamamos, de mucha afluencia de personas. Pues lamentablemente esta situación ha permeado y el día de hoy pues es un día atípico.
Es
mucho silencio.
Es un paisaje de es un paisaje casi de estado de sitio el que nos escribe Marc Hernández. Marc, una pregunta para que nos hagamos una idea más precisa del poder que tienen organizaciones como este cártel de Jalisco Nuevas Generaciones. Para ese en concreto, ¿cuánta gente se estima que trabaja, vamos, o que, en fin, que está integrado en ese cártel?
Sí, algunos informes internacionales hablan de hasta 42,000 personas, para ponerlo en comparativa. La Secretaría de Marina, los marinos, aquí en México, la Corporación de la Marina en México, tiene alrededor de 52,000 integrantes, casi lo igualan, solamente este cártel. Y es uno de los más grandes, si no el que el más grande aquí en México. Uh-huh. Es decir, todavía faltan los demás grupos delictivos. Y pues, para ponerlo en comparativa, ¿no? Es una cantidad importante de personas.
Importantísima, 40,000 personas.
Oye, Marc, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Es decir, ¿por qué todos estos bloqueos que han paralizado la vida? Que es una demostración no solo de fuerza, de acuerdo, pero ¿qué quieren? ¿Dar miedo? ¿Decir que siguen existiendo? ¿O trataban de alguna manera, como ya pasó hace unos años con la detención del hijo del Chapo Guzmán, del Chapito, de conseguir, y lo consiguieron en aquella ocasión, la liberación? Sí, es decir, estaban haciendo, habían hecho tal demostración de fuerza que en ese momento las autoridades decidieron soltar al Chapito para acabar con esa situación de sitio, ¿no? Que en ese momento ellos sabían que ya había fallecido, que había muerto, ¿era rabia o pretendían de alguna manera su liberación?
Fue herido en el operativo. El Mencho falleció en el traslado. Es decir, mientras se llevaba a cabo el operativo fue cuando comenzaron estos disturbios aquí en Guadalajara y en todo Jalisco. Así que pues fue, normalmente se utilizan este tipo de medidas como reacciones a este tipo de operativos. Sin embargo, pues esto no había sido nunca visto. Además, pues muestra el poder que realmente tiene, la capacidad de violencia, de ataque que tiene este grupo criminal. Insisto, tiene bastante presencia en México y pues justamente además también se puede considerar que pues varios de los líderes o cabecillas que están desplegados en las distintas regiones, tanto de Jalisco como de otros estados, pueden hacer visible su poder, su capacidad, digamos, llamémosle de convocatoria quizá.
Claro.
Para justamente este tipo de eventos.
Muy bien. Marc Hernández, periodista de Radio Metrópoli en Jalisco, muchísimas gracias por esta información para La Ventana, ¿eh?
Seguimos al pendiente de lo que suceda.
Un abrazo muy grande.
Se da la casualidad.
42,000 personas se calcula que están integradas en este cártel.
Solo en este cártel. Se da la casualidad de que también un 22 de febrero, pero del año 2014, se capturó al Chapo Guzmán por segunda vez. Por segunda vez. Yo estaba en México en ese entonces y recuerdo que después de la captura del Chapo había una especie de, pues eso, de silencio, de cuidarse, de depende a qué barrio de Ciudad de México pisabas o no pisabas. Ahora, con el asesinato del Mencho, me dice la gente que vive en Guadalajara, en Colima.
¿Le podemos llamar asesinato a esto? Yo tengo dudas. Sí, ¿no? ¿Le podemos llamar asesinato? No lo sé. No, perdona, me ha surgido la duda.
Bueno,
sobre la marcha.
No se ha muerto de forma natural.
No, pero bueno, es una operación policial, es un delincuente, además, no sé.
Habrá ofrecido resistencia, probablemente.
Hombre, han ofrecido mucha resistencia, dado el número de muertos que ha 27. Indicado nuestro compañero, ¿no?
Sí, es alguien por el que se había ofrecido, no sé si era
15 millones.
15 millones, ¿no?
Me ha saltado la duda,
Seguramente podemos decir que es la primera gran operación antidroga de la presidenta de México.
Y operación conjunta, además.
Operación conjunta. O sea, yo no sé si habéis escuchado. Sabéis que el Mencho, sus últimas fotos eran de los años 90.
Sí.
Porque era un tipo que había logrado pasar desapercibido.
Tenía ya 59 años ahora.
Claro, las fotos que tenía, pues tenía las últimas 20 y pocos años, ¿no? Entonces era muy difícil localizarlo, esa tierra de tecnología estadounidense. Y yo no sé si habéis escuchado la que es su última grabación de voz. Que está corriendo por foros así especializados en seguridad, etcétera, y es cómo él llama personalmente a un jefe de policía es en el estado de Jalisco, no recuerdo la ciudad, para decirle que levante el operativo que tiene. y cómo es capaz de imponerse, cómo ese jefe de policía se va haciendo pequeñito, pequeñito en su voz. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, porque lo que le está, no le está amenazando con liarla, está amenazando con matar a toda su familia. Le dice que va a matar hasta sus perros y sus mascotas. O sea, es como que controla perfectamente quién era ese jefe de policía y cómo hacerle pupa, ¿no?
¿Qué decías, Marta? ¿Qué te ha cortado con lo del asesinato?
No, lo que iba es que me dice gente que vive en los estados cercanos a Jalisco, en Colima, en Michoacán, que incluso los curas está haciendo un llamamiento a la población para que la gente no vaya a misa, la gente no salga de sus casas, porque bueno, claro, es que los tentáculos de este cártel, no solo, pero los de este cártel, pues son muy largos.
Es muy interesante esto que ha dicho Sistiaga de todas las maneras, porque claro, aquí se ve la asimetría de las fuerzas, bueno, las fuerzas que están casi equilibradas, ¿no?, en número de personas, con la diferencia de que los narcos, estando identificados, no están localizados. Pero los familiares de los policías están y de todos. Quienes luchan contra los narcos están todos, ¿no? Y esa es una lucha bastante asimétrica.
El famoso plata o plomo, que es, bueno, es más bien una palabra de los cárteles colombianos, se basa en eso. O te mato o cobras. Y ante la disyuntiva, pues al final acabas cobrando, ¿no?
La Ventana, en Ser Podcast.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada.
¿Sabéis de qué año es esta canción?
81.
Sí, señor. 1981. ¿Cuánta razón tenía Einstein cuando dijo aquello de que el tiempo es relativo? De que no fluye de manera igual para todos y que depende de las circunstancias. Como además en su teoría juega un papel determinante la velocidad de la luz, eso no, además con Serrat de fondo, eso nos viene al pelo para agarrarnos a lo contrario, que es la oscuridad, y pensar un poquito sobre el significado del día de hoy, de este 23 de febrero, 23F. Vamos a ver, 45 años que tiene esta canción. 45 años en términos históricos, así en abstracto, tampoco parecen gran cosa, ¿no? No es ninguna exageración, pero efectivamente, como decía Einstein, todo relativo. Y 45 años en un país democrático, sin conocer todos los detalles de un intento de golpe de Estado, bueno, eso ya es cosa distinta. Y desde luego creo que no nos deja en buen lugar. Así que hoy, cuando hemos sabido que el gobierno se dispone a desclasificar los documentos que se conservan sobre aquel episodio, pues por un lado piensas, menos mal, ya era hora. Pero por otro dices, coño, ¿y por qué hemos tardado tanto, no? ¿En qué lado estáis? Isaías, John, Marta, vosotros, o en un 50-50, ¿qué hacemos?
Hombre, yo espero que haya algo...
Un anglicismo, mierda, ¿no?
Yo espero que haya algo sustancioso en esos documentos clasificados, porque si no, no se entiende en absoluto, ¿no? Pero aunque hubiera algo sustancioso, creo que una sociedad democrática tiene derecho a conocer esos secretos en tiempo y forma. Es decir, si por casualidad quien fuera, estuvo detrás del golpe de Estado y no se sabe, y es un ser, es un individuo importante en la sociedad democrática actual, creo que los españoles tenemos derecho a saberlo, no los de ahora, sino los de hace 45 años.
Vamos, que en esos papeles se aclare el papel que tuvo Rey Juan Carlos.
Por ejemplo,
pero para bien o para mal. Quiero decir, es que si es de esos papeles se desprende que el Rey Juan Carlos no tuvo nada que ver, creo que el Rey Juan Carlos tenía derecho en estos 45 años a no tener ningún tipo de sombra de duda. Y si hubo sombras de duda o hubo otras cosas, los españoles tenemos derecho a saberlo.
Oye, que pues mira, qué bien que se vayan a desclasificar, pero no está de más recordar que este gobierno lleva 7 años prometiendo que se iba a reformar la ley de secretos oficiales, ¿no? Para poder acceder no solo a estos papeles que unilateralmente y hoy en esta fecha casualmente ha decidido abrir a todo el público, pero faltan un montón de papeles en estos 50, 60 años que siguen acogiéndose a la ley franquista de 1968 para no ser desclasificados, sí, sí. Y se podrían explicar también muchas cosas, no solo de la transición, sino de otros momentos.
Una ley franquista, recordemos, del año 1968. Sí,
sí. Esta tarde ha pasado por los micrófonos de Hora 14 un historiador que es profesor en distintas universidades, que se llama Roberto Muñoz Bolaños, y ha contado así uno, dos, tres, cuatro pasos lo que podemos esperar de los documentos que mañana salen a la luz.
Tenemos que saber qué se puede desclasificar. Uno, se puede desclasificar el sumario, la vista oral y las sentencias. Dos, se pueden desclasificar las cintas de las conversaciones de Tejero con el exterior del Congreso de los Diputados. Tres, las llamadas que hizo Su Majestad el Rey con los capitanes generales. No sé si se grabaron, pero se hicieron por la línea telefónica. Por tanto, se pudieron grabar. Y luego queda el cuarto bloque documental, que es el más importante. Los papeles del CSID. Es decir, las reuniones que dieron lugar a la solución armada en sus dos vertientes. La gente tiende a confundirse cuando hablan de la implicación del rey. La solución armada se planteó en dos variantes. La variante constitucional era perfectamente legal. Llevar al general Armada al frente de un gobierno de concentración nacional mediante una moción de censura. Esa variante se quebró cuando Suárez dimitió. Y entonces los militares de la operación pusieron en marcha la variante pseudo-constitucional, que consistía en provocar una crisis que permitiera a Armada presentarse como salvador de la democracia. La crisis se produjo, entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, y evidentemente Armada, con la autorización del rey, se le permitió entrar en el Congreso de los Diputados para proponerse como presidente. Lo que pasa que su gestión fracasó.
Bueno, y Alma, además de estas explicaciones del historiador, que creo que son muy interesantes, me permito recomendar un podcast del que hablamos la semana pasada en nuestro Club de la Escucha, aquí en La Ventana, 23F, La Gran Intriga, de Conchi Cejudo y Mona León Siminiani, porque uno de los aspectos fundamentales que abordaba era efectivamente el papel del rey Juan Carlos, no solo en la noche del Tejerazo, sino en las semanas anteriores. Ahí aparecían muchas voces, muchísimas, y la cosa quedaba así.
Suárez no era la persona indicada para culminar el proceso de cambio político.
Fue un peón utilizado por el rey para establecer la democracia.
Se le veía que estaba sobrepasado porque le atacaban por todas partes.
Durante todo el verano no fue a verle nadie.
¿Qué hacemos con un gobernante que Alfonso Guerra le llama el Taúr del Mississippi?
Es un drama político.
Para nosotros el rey no era fiable. No lo era antes, tampoco lo era en ese momento.
En este momento el rey sí es cierto que tiene una imagen contradictoria entre la población.
El principal trabajo del rey Juan Carlos ha sido a lo largo de toda su vida oír los susurros y distinguir entre los susurros interesados y los susurros que a él le podrían interesar.
Porque todo el mundo pensaba que él estaba compinchado. Se hablaba de eso, ¿no? De que él lo sabía.
La gran pregunta posiblemente que nos hagamos todos es ¿cuál fue realmente el papel del rey?
¿La podremos responder a partir de mañana? Pues no lo sé, pero ya no veremos.
Bueno, lo que sí que sabemos es que en esta ocasión le salió el tiro por la culata. Y frente a las botas estuvieron los votos de los ciudadanos,
sí, señor.
Y un año y pico después, ¿quién lo iba a pensar? Un partido como el Partido Socialista obtuvo una mayoría que ya nunca va a tener ningún partido en España, creo yo, en democracia, ¿no? Así que, frente a las botas, la verdad, y en aquel momento, sin conocer toda la verdad, los votos.
Y una coincidencia histórica de esos azares que se dan de vez en cuando. ¿Sabéis que un 23F comenzó también? A ver, no es el inicio exactamente oficial, pero sí, un 23F dio inicio a la revolución bolchevique, una manifestación de mujeres reclamando pan, porque estaba metida Rusia, el zar se había liado una guerra contra Japón, una cosa absurda, estaba la gente, los obreros, los propios soldados, pasando hambre, jodidos, hubo una manifestación, represión, bueno, total que la cosa se fue enredando desde ese 23F hasta el mes de octubre, donde ya los zares a otra cosa mariposa. Lo digo porque no, Rusia tiene una historia de muchos años, de siglos de tiranías diversas. Luego vino la dictadura de Stalin, hoy está la dictadura de Putin, y mañana se cumplen 4 años de esa otra aventura militar, política y absurda, o no absurda, pero muy sangrienta, que puso en marcha Putin con la invasión de Ucrania. Estos días, como es lógico, es el momento oportuno para contar historias, para analizar también cómo han cambiado las formas de guerra, porque la guerra de Ucrania ha alterado muchos de los planteamientos bélicos que teníamos todos en la cabeza. Así que saludamos, venimos haciéndolo en las últimas horas, a nuestro enviado especial, a Nicolás Castellano, que creo que acaba de estar en Bucha, ¿os acordáis, no? Las imágenes de Bucha, de la matanza de 500 personas. Nico, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Ya sabes la pregunta de rigor. ¿Qué ves ahora mismo desde tu ventana? Bueno, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy de vuelta en Kiev. Vale. Me he venido a una calle que hay menos ruido porque hay bastante tráfico, ¿no? Estas cosas chocantes de la guerra, de esta guerra en un país tan grande. Y antes te escuchaba conectar con Nueva York. Aquí acaban justo de terminar con las palas porque, claro, esto no es un campeonato de frío, pero aquí llevan soportando 24 grados bajo cero en las últimas semanas.
Y sin calefacción.
Hoy tiene la mejor temperatura en semanas, tienen ahora mismo 2 grados bajo cero y sin calefacción, lo que tú dices, que es otra cara de la guerra, el castigo a la población civil. Algunos barrios de Kiev llevan 5 semanas 200.000 personas sin calefacción.
Oye, decía lo de los cambios bélicos o de estrategia que ha provocado la invasión de Ucrania. Los drones y la tecnología punta han sustituido lo que entendíamos como la guerra de trinchera y los tanques en campo de batallas. Estás recopilando testimonios de muchos de los protagonistas de este conflicto y tienes una historia, la de Vadim, cuyo apodo de guerra es Kolbian. Bueno, ¿quién es este hombre? Preséntanoslo tú, venga.
Pues sí, sirve perfectamente la carrera militar de Vadim, que tiene 59 años, que es sargento mayor, como un ejemplo de ese cambio en el frente de guerra de Ucrania. Hay un cambio en 4 años absolutamente increíble. Hemos pasado de la guerra de las trincheras, de los tanques Leopard, de los misiles, a la guerra de los drones que ha difuminado absolutamente el frente. De hecho, él ha pasado de empuñar un fusil y de matar desde hace más de 20 años en el ejército ucraniano a ser ahora un gran operador de drones. Lo primero que hace Carla es enseñarnos los parches de su nueva unidad de Némesis. Es la unidad, digamos, que se ha puesto de moda en Ucrania porque hace unos meses ganaron una operación, una simulación, unas maniobras a varios escuadrones de la OTAN. Solo 10 soldados ucranianos, que son ahora los grandes expertos en drones del planeta, le ganaron a ese escuadrón. Este hombre es un superviviente, ha estado en las peores batallas en Mariupol, en Pokrovsk, en Bakhmut. Se considera vivo de milagro.
Dice que esta operación de cómo él salía de Mariupol también es muy interesante porque claro que los rusos querían matarle, disparaban muchas veces, pero él sobrevivió.
Dice que sobrevivió de milagro y que si sigue luchando con 59 años en la guerra es por su mujer y por su nieto.
Chuda, drozhina.
Dice que es un milagro y dice que yo estoy vivo solo gracias a mi esposa. Porque
eso sí, él es uno de los entre 600 y 800 mil soldados ucranianos que están en el frente, que son prácticamente la mitad de los rusos. Y a pesar de esa superioridad rusa, está muy orgulloso, dice, de la resistencia de este ejército.
Ваші перші колони, люди, коли зрозуміли, що місто в оточенні, цивільні пробували.
Eso yo vi con mis propios ojos cuando las columnas de la gente civil estaba evacuándose de la ciudad y dice que los rusos con los tanques o con ametralladoras atacaban a estas...
Tiene grabadas las escenas de las miles de víctimas de Mariupol, una de las grandes batallas de esta guerra, Carla, y hablaba también de cómo su unidad ganaba en esa maniobra a la OTAN. Está muy orgulloso, lo repite una y otra vez.
Тут просто річ, от цей приклад, що 10 хлопців розбили 2 батальйони, при тому так.
Ahora la maestría militar se ha cambiado muy rápido y ese ejemplo muestra que solo 10 soldados ucranianos rompieron dos unidades de OTAN. ¿Así?
Por cierto, Carla, quien nos traduce es Víctor Kolomietz, el que tuviste en ese estudio hace unos meses, sí, hablando de la guerra,
sí, señor,
de Ucrania,
sí,
este
señor
periodista local que nos ayuda, que nos acompaña en esta labor tan importante de los Fixer, y también nos ayudaba en la traducción de la pregunta clave. Le preguntamos a Vadim, a Kolivan, su nombre de guerra, ¿cómo cree que va a terminar la guerra?
No, тут же простий приклад. Друга світова, поки не об'єднається і поки зуби не вирвуть.
Dice, solo puedo dar el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo civilizado se unió para atacar al enemigo, cuando lo destruyó completamente y se acabó la guerra.
Bueno, esa es su gran esperanza, que todo el mundo se una de nuevo contra Vladimir Putin, pero lo cierto es que los soldados y soldados como este veterano, Carla, no creen para nada en esas negociaciones.
La gente tiene
como prioridad la, sobrevivencia, como os digo, supervivencia, ¿sí? Tiene como prioridad la supervivencia y por otro lado está todo el tema del estigma de la salud mental. Entonces, bueno, desde Médicos del Mundo y desde el
Y este testimonio de Pilar Duet, Carlas, que también quería ofrecerlo porque ella pone en valor ese estigma, ¿no? Estos hombres, pues absolutamente traumatizados por la cantidad de muertos que han visto. Recordemos, centenares de miles de muertos, lo hemos visto otra vez en el cementerio de Bucha, todas las banderas que recuerdan a las víctimas en la Plaza Maidán. Ninguno de los dos bandos reconoce el número de bajas totales, hablamos de 15.000 muertos civiles, pero son centenares de miles los soldados, y esta coordinadora de Médicos del Mundo en Kiev decía que, ojo, con las secuelas, con las cicatrices psicológicas y psiquiátricas que va a haber en esta población, en los veteranos, porque más allá de cuando caiga la última bomba, y esto lo sabe muy bien John también, las guerras dejan cicatrices en muy largo tiempo, ¿no?
Mañana se cumplen 4 años desde el inicio de esta guerra, de esta invasión, de la que seguimos informando con lo poco que podemos, porque no es fácil el acceso a las zonas todavía en conflicto, pero al menos podemos contar historias como esta que nos acaba de relatar Nicolás Castellano. Nico, cuídate mucho, amigo. Hasta pronto.
Venga, mañana más. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios. Con Pipo Serrano.
Pipo Serrano, que tenemos una semana más en los estudios de Radio Barcelona. Pipo, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estáis?
Hoy la cosa va de moda.
Hoy va de moda y de un reto que es muy potente y muy real y que me gustaría ilustraros con tres elementos, tres detalles para que me entendáis y luego os presento a la revolucionaria de hoy. El tema es que el consumidor ha cambiado. Todos como consumidores hemos cambiado, consumimos de manera distinta, un poco más compulsiva, y si hablamos de moda, que es esto que citábamos, compramos ropa o queremos ver ropa nueva constantemente. La moda, por su lado, tampoco es lo que era. Ha cambiado también y en buena medida tiene que responder a esa demanda del consumidor, a la demanda de las redes sociales, a la demanda del contenido fresco, y en lugar de 2 colecciones al año, aquello que nos pasaba antes, ahora ya no. Ahora hay producciones nuevas, cápsula, les llaman, cada semana o cada 15 días. Si a eso le sumamos que el mercado es global y que la competencia también, quien acaba pagando la fiesta, como de costumbre, es el planeta. Así que hoy buscamos una revolucionaria que nos ayude a solventar este problema y por eso la presentamos como siempre en menos de un minuto y os la introduzco.
Nombre.
Omberse.
Año de creación.
2023.
Sector.
Fashion Tech.
Titular.
El arte de vestir el futuro y el presente.
En una frase.
Que mediante una combinación humano-tecnológica son capaces de supervitaminar a las marcas de la industria de la moda con el fin de que puedan incrementar su capacidad creativa de forma exponencial, mientras satisfacen las demandas de un consumidor cada vez más exigente sin que eso represente un drama para el planeta.
Acceso vía.
Página web www.omberse.com.
Inversores.
El capital de los dos socios inversores, Lee Holding Capital y Fundalogy.
Hoy, en La Ventana,
Raquel Pérez, revolucionaria, CEO y cofundadora de Omberse.
En los estudios de Ser Málaga, Raquel Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, nada, nos ha puesto los pelos un poco de punta, Pipo. ¿Tan dañinas, tan perjudiciales son para el planeta las dinámicas que se han impuesto en el mundo, en la industria de la moda? ¿Tan malas son, tan negativas?
Bueno, hablamos de la segunda industria más contaminante, por detrás de las petroleras, así que imaginaros, os voy a poner un ejemplo.
¿Y no hay ningún tipo de regulación al respecto?
Sí, sí que hay, y sobre todo en Europa, que sabéis que tenemos normalmente las regulaciones más fuertes, hay una regulación importante sobre el textil, sobre todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y circularidad, que se pone en marcha y que espera dar sus primeros frutos en el 2030, pero pensar en una camiseta.
Eso quería preguntarte. Ponnos ejemplos concretos. A ver, a nivel de emisiones, de consumo de agua, de microplástico, de lo que sea que se utilice para fabricar una camiseta. ¿Cuál es el gasto?
Pues en una camiseta de algodón, de las que si cerramos los ojos y todos pensamos en nuestro armario, pues estamos hablando de todo el ciclo completo hasta que se produce 2.500 litros de agua.
Ostras, ¿para
unos jeans?
¿Para una?
Una, sí, sí. unos jeans, sí, por los tintes que llevan, ¿no? Los sí, vaqueros.
Sí. Esos, esos que lleva John.
Eso, pues esos mismos. Pues ponte que para, bueno, desde que se ha producido la fibra, toda la parte industrial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es solo para que la produzcas ese elemento en individual, pensarlo en el ciclo completo. Pues hay una media de consumo o de gasto de 7.500 litros. O sea, al final estamos hablando de unas cantidades muy importantes con las que podemos vivir la población durante años.
Y lo peor es que a veces no la lleva ni John, iba a decir, perdón, porque he dicho esa que lleva John. A veces solo se hace para echarle una foto y publicarla en las redes.
¿Ah? ¿Cómo? ¿Y eso?
Sí, claro.
Bueno, hay unos porcentajes muy importantes. Pensar que más, bueno, casi el 9% de todo lo que son las prendas que se producen es para generar contenido, para Imagínate. Generar fotografías para el e-commerce, para generar catálogos, para que luego vayas a la feria, a los vendedores, o prendas que mandas a los influencers para que se la prueban, hacen el unboxing y después la devuelven o la ponen en el marketplace porque solo necesitabas generar un contenido. Todo eso se puede evitar.
Y ahí entráis vosotros, en la manera de evitarlo. Cuenta cómo lo hacéis.
Bueno, nosotros lo que hacemos es aplicamos inteligencia artificial o 3D para que todo lo que tiene que ver con el diseño, con la producción y con la venta, pues se pueda hacer de una manera distinta sin que exista o bien la prenda física. No tienes por qué tener una prenda para que sea hiperrealista y ponerla a la venta en un e-commerce o en un catálogo de venta. O para reducir de cuando estás haciendo un boceto a cuando necesitas decidir cuál es el producto final, pues lo que son las muestras. Normalmente suele haber dos o tres muestras como poco, desde que tú estás diseñando hasta que realmente dices, venga, me quedo con esta chaqueta, por ejemplo. Eso lo puedes evitar hoy en día con tecnología.
O sea, hacer el diseño, perdona Pipo, sí, sin material físico o con menos material físico, digamos.
Sí, lo puedes hacer sin material físico, cero, o ajá, lo puedes hacer con material, ¿no? Ya en la fase final, porque al final la incertidumbre que tiene toda marca, ¿cuál es? La de, ¿se venderá? Pues ¿para qué lo tienes que producir? Claro. Lo puedes poner con imágenes hiperrealistas en tu e-commerce o en tus redes sociales y si se vende, produces y si no, no.
Claro, Raquel, pero yo te iba a decir, si lo que queremos es producir menos y vender más, que es lo que las marcas buscan, y tú dices, nosotros hacemos todo eso en virtual, hoy en día las marcas también lo pueden hacer. ¿Por qué no lo hacen ellas? ¿Por qué os necesitan a vosotras?
Bueno, pues porque al final, tú lo has dicho al principio, estamos en una industria que no para, están colección tras colección, entonces los creativos tienen que seguir creando, pero necesitan tomar decisiones con unas manos expertas que utilicen eso sin tener que invertir tiempo en que al mismo tiempo que están diseñando los de marketing están pensando en cómo ahora hago mi próxima campaña, ¿no? Ahora, ¿cómo me formo en IA? Porque la IA no es algo que de repente digas, venga, le pongo un prompt y hace magia, ¿no?
Claro, porque vuestros equipos no solo son gente que sabe de IA, sabe de diseño. No.
Claro, nuestro equipo principal sabe de diseño. Nosotros tenemos diseñadores de moda tradicionales que podrían trabajar y que han trabajado durante muchos años sin IA y con fotógrafos tradicionales. O sea, el fotógrafo que te coge la reflex. Lo que pasa es que han desarrollado en los últimos años una serie de habilidades que les hace tener ahora mismo un potencial tremendo.
¿Cuántas personas sois en Hombreset?
Ahora mismo somos 6 de una manera permanente y en función de los proyectos tenemos ya un grupo de gente bastante importante que entra y sale a proyectos. Somos todavía pequeñitos.
Oye, ¿y qué pasa con el comprador? Quiero decir, con vuestra solución, le dais salida a una parte del problema que tiene el planeta y a las marcas, pero el comprador, sí, compulsivo, demanda más colecciones y más, ¿cómo se lo prueba ahora si son virtuales?
Pues virtual, bueno, valga la redundancia, virtualmente. Ahora mismo en las páginas web hay distintas soluciones de probadores virtuales. Unas veces coges el móvil y te lo pones directamente y dices, ah, pues mira, me lo proyecto, ¿cómo me queda? Otras veces subes tu fotografía y a través de ellas al final estás haciendo pues la combinación de las prendas que quieres. Entonces, hoy en día lo que estás haciendo en realidad es una compra más razonada. Esto no es simplemente para que el comprador esté contento, es para que tengas un menor impacto, ¿no? Tienes más engagement, oye, qué chulo, ¿no? Paso más tiempo con la marca y con el producto, con lo cual tengo un recuerdo mayor de marca y al mismo tiempo un factor súper importante, tienes menos devoluciones.
Ahí, Raquel, empresa. El truco o la genialidad sería que si yo acepto que se cree un avatar mío con no sé, mi anchura de hombros o de cintura o lo que sea, todo lo que me pruebe sepa que de verdad me está quedando como dice ese dibujo, ¿no?
Ese es el reto, ¿eh?
Llegará, sí, llegará. De hecho, todavía se está buscando las distintas soluciones porque tú puedes ya, hay soluciones en las que puedes ir creando, venga, tu altura, tus medidas, cuando los teléfonos móviles o las tablets permitan hacer un reconocimiento real, metan ese escáner en el que directamente nos coja en realidad, pero vosotros pensad que por mucho que alarguéis el brazo con un móvil, no te hace el real como tú eres, entonces ya. Lo que está detrás no lo puede coger todavía, pero llegará seguro.
¿Y las tiendas en qué quedan entonces? ¿En museos o cómo va eso?
Bueno, no, ya estáis viendo cómo muchas de las tiendas se están convirtiendo en showrooms, en cafeterías, en espacios. O sea, en el mundo digital lo humano cobra aún más valor. Entonces, cuando realmente tengas una experiencia de compra física que merezca la pena para ir, pero en el día a día, pues compras por internet.
Y oye, una pregunta. Con todo lo que habéis hecho hasta el momento, ¿cómo van esas cifras? ¿El planeta cómo ha quedado? Porque ha mejorado.
Bueno, pues vamos reduciendo. Nosotros somos poquitos. Seguro que dentro de poco hay muchos más como nosotros. Y bueno, si somos capaces de reducir pues un 30% el CO2, ¿no? Que son las cifras en las que hay de media entre hacer un proceso tradicional frente a un proceso con IA y con 3D. Si consigue reducir el 80% de las muestras, pensar que en el planeta las toneladas de textil que se desperdician al año a nivel mundial son más de 120 millones de toneladas, que están en los desiertos de Atacama y en muchos sitios, ¿no? Pues imaginaros que si fuéramos capaces de reducir el 80%, sería, bueno, pues tremendo, más allá de los tiempos, que también es dinero, ¿no?, de producción para una marca o para un diseñador.
Muy bien, Raquel Pérez, CEO y cofundadora de Onverset. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, a esta ventana revolucionaria, y mucha suerte con lo que lleváis entre manos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, chao.
Chao.
¿Por qué quieres un avatar tuyo, Sistiaga?
No, solo estaba preguntando para ver cómo funcionaba esto, porque al final siempre que te la pones y dices, me queda arruga aquí, me cae demasiado por atar, yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas que tienen que solucionar.
A ver si vas a hacer tú y no la camiseta.
También es verdad, bueno, que hagan un avatar con mis fallos también, ¿no?
John Sistiaga, hasta la próxima semana. Isaías, hasta mañana también.
Hasta mañana.
Y Marta, hasta mañana.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.